Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados ya con esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo. Este día que se llama jueves por la mañana, señores. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está a la verde. Hoy, como siempre, me acompañan de fiesta. Estamos acá hoy porque hoy es el día, escuchen esto, señores, el Día Mundial de la Radio. Y aquí está nuestro queridísimo Viñoli con gorrito de cumpleaños y todo. Nuestro gran productor y a su lado ahí el... Un poco la frecuencia, pero ya la recupera nuestro... El más ingenioso de los ingenieros, nuestro gran Mikey, ahí con nosotros también. Dueño de todos los sonidos que se pierden en esta estación, señores. Escuchen esto, el arzobispo de Nueva York se reunió con Díaz-Canel, señores, y vuelve el debate sobre si esto es una doble moral de la iglesia o es conveniente el acercamiento con el régimen. La opinión aquí en este programa. Y además aparecen, adivinen quién, Edmundo García ha aparecido por acá, por Miami, y parece que el socialismo cubano se sigue comiendo a sus hijos, como el Cronos, porque dice que piensa vivir en Miami y de la caridad del exilio. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el mundo y por qué está aquí y dónde. Y Western Union, esta compañía de envíos de dinero, planea eliminar envíos a Cuba desde cualquier otro país que no sean los Estados Unidos. Se le complican aquí unos miles de millones de dólares probablemente al gobierno cubano, señores. Miami hoy, ¿cómo amanecimos? Bueno, es, como ya dijimos, el Día Mundial de la Radio. Aquí amanecimos con mucha celebración en el canal, en la estación. Este Día de la Radio, que fue proclamado nada más y nada menos que por la UNESCO en el año 2012, y es que un 13 de febrero, un día como hoy, pero el año 1946, se estableció la Radio de las Naciones Unidas. Este 2020, sí, bien merecido. Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO dice que quiere hacer un llamamiento a todas las emisoras de radio del mundo para defender la diversidad de ideas, de opiniones, tanto en sus reacciones como en las ondas radiofónicas. A ver si se entera el régimen cubano, que llevan años con los medios monopolizados completamente. Así que, por otro lado, señores, se enciende la preocupación nuevamente con el tema este del coronavirus. Ha habido un aumento pronunciado en el día de ayer. Ayer miércoles se registraron solamente en el día de ayer 242 muertes por el coronavirus en la provincia de Hubei, China. El día más mortal, se considera hasta ahora el día más mortal desde que se inició el brote. También hubo un pronunciado aumento en el número de casos. Ya van por 14.840. Solamente en el día de ayer, ojo, cuidado, porque el número de casos es muchísimo mayor a nivel internacional. Ya son 60.000 los infectados con el virus. Unas horas después de que saliera esta noticia en China, inmediatamente el gobierno chino destituyó a dos funcionarios. El primero cayó fue el secretario del Partido Comunista de Hubei, la zona esta donde se originó el virus, que se llama Yang Chaolian. Le pasaron la cuenta. Y el otro fue el jefe del Partido Comunista también, pero de la ciudad de Wuhan.
Un chino cayó en un pozo, las tripas hicieron agua. Ae, bote, bote, bote. Ae, bote, bote, va.
Así que el tema es que antes de ayer el número de personas diagnosticadas venía como estabilizándose. Había como una esperanza de que todo esto se acabara o empezara a declinar. Los nuevos casos han elevado la cifra de muertos a nivel nacional dentro de China por encima de los 1.350, ¿okay? Y el número de infectados, como ya dijimos, a nivel mundial es de más de 60.000 contagiados. Ya tiene nombre también el coronavirus, ahora se llama COVID-19, COVID, así termina en D, 19, por lo de corona, V por lo de virus y D por lo de disease o enfermedad en inglés. El 19 fue porque fue el año en que se identificó el brote este, ¿no? Que surgió el brote, que el primer caso se dio el 31 de diciembre, precisamente, el último día del 2019. La palabra coronavirus hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente está un poco confundida. Había un spray, el otro día estaban mostrando por ahí en las redes sociales que decía que mataba coronavirus. Y decían, mira, esto estaba inventado hace mucho tiempo. Y es que no es así. Coronavirus se refiere a un grupo viral solamente, ¿ok? No quiere decir que sea un virus. Ha habido otros coronavirus, ¿no? Como el H1N1, aquel que le llamaba el de la gripe porcina. Que esto de darle nombre, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se tardaron tanto tiempo en darle nombre? Es que esto es una ciencia, ¿eh? Cuidado. Existe hasta incluso un comité encargado que lo único que hacen es, ellos se encargan de darle nombre a los virus. Este se llama el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Son un grupo ahí como de 50 personas que lo único que hacen es inventarse nombre para los virus. Porque tienen que tener cuidado. Estos nombres no pueden tener ni nombre de animales. Pasó con el H1N1, que le llamaron la gripe porcina, ¿te acuerdas? Mikey, que está Mikey atento a todo lo que hablamos acá. La gripe porcina provocó una cosa tremenda, que fue que Egipto matara a todos los puercos, cuando en realidad los puercos no tenían ningún tipo de culpa del contagio, se contagiaba de persona en persona. Así que tampoco este virus se estaba conociendo como el virus de China, y tampoco, eso está muy, muy incorrecto, porque eso empieza a provocar que la gente no quiera ir a China, etcétera, etcétera, y no es así. Entonces ya tiene nombre ya, señores, se llama así, se llama COVID-19. Tiene nombre de Atari, de jueguito Atari, pero no lo es. Hay que seguirle la pista a esto, ojalá que empiece. Ya pronto dice la Organización Mundial de la Salud que se va a encontrar una vacuna, pero que va a demorar probablemente 3 o 4 meses. Así que crucemos los dedos, señores. Una triste noticia también nos despierta hoy en la mañana, señores, y es que ha sido operado de urgente Joaquín Sabina. Joaquín Sabina ayer estaba cumpliendo 71 años, nada más y nada menos, señores, y fue a dar un concierto en Madrid. A minutos de comenzar el concierto, se cayó del escenario. Fue una cosa tremenda. Eso siempre causa un impacto muy fuerte, porque uno va a los teatros a ver a su cantante, por lo general su cantante favorito, una persona que uno aprecia mucho, y de buena primera ve que ocurre un accidente así, y todavía no había ni comenzado el concierto, creo que solamente unos minutos de haber comenzado el concierto. Hay imágenes de él que duelen verlas un poco, es triste, porque hay como una oscuridad, y eso pasa a veces, bastante, no bastante común, pero pasa. Juan Gabriel le pasó, a muchos cantantes los hemos visto resbalar y caerse del escenario. El escenario estaba oscuro y él dio un paso adelante y se desplomó. De todas maneras, la gente vio cómo se lo llevaban en camilla, pudo después entrar al escenario en silla de ruedas, y le dijo unas palabras al público, le dijo: con todo el dolor de mi corazón, me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento. La gente aplaudió esa acción, por supuesto que le perdonaron no dar el concierto, pero imagínense. En un principio el artista presentaba solamente algunas fisuras en un hombro, pero hoy, en la mañana, ha tenido que ser intervenido de urgencia por un derrame cerebral como consecuencia del golpe. El médico le detectó un traumatismo cráneoencefálico que le ha provocado este derrame. Así que, gran compositor, gran músico, un artista excelente. Así que le deseamos, por Dios, que se recupere. Así que, por otro lado, señores, Uruguay. Nos vamos a Uruguay un momentico ahí al sur. Uruguay tiene un nuevo presidente. Se llama Luis Lacalle Pou. Es un abogado, es político y es el máximo dirigente del Partido Nacional de Uruguay. Este hombre fue electo como presidente el pasado diciembre, 2019, y va a comenzar a ejercer el cargo oficial el próximo 1 de marzo. Y como todas las investiduras en un acto de presidencia, siempre en el recibimiento, por lo general se invitan a los líderes de los países amigos, los más importantes. Pues Luis Lacalle Pou le ha dicho a Nicolás Maduro, le ha dicho a Daniel Ortega y le ha dicho a Díaz-Canel que ni se vistan, que no van a la fiesta. No van, no los invitó así literalmente. Dice que rompe literalmente con la izquierda de la región Y la razón que dieron fue esta. Literalmente dice, la decisión de excluir a los mandatarios de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI se produjo por la falta de estándares democráticos en sus países. El canciller uruguayo, también Ernesto Talvi, dijo que la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua se hizo sobre la base del artículo número 1 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, para que no vayan a reclamarle ningún recurso legal aquí. Así que lo hicieron todo por los papelitos. Y dijo además que los pueblos de América, esto es interesante, dijo, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promover esa democracia y defenderla. Y apuntó al final, dice, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Así que esas fueron las cosas. Antes de pasar ya a nuestra Cuba y ver las cosas como están por ahí, señor, tenemos que decirle que hay teléfono. Tenemos teléfono acá en el estudio. Es el 305-437-7118. Nos puede llamar, conversar con nosotros acá, darnos su opinión. También se puede comunicar con nosotros a través de del correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. Y vamos a comenzar con esto. Señores, ha aparecido acá en la ciudad de Miami nada más y nada menos que Edmundo García. Quiero empezar con esta noticia porque parece que el socialismo cubano se sigue olvidando de sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que él piensa vivir aquí en Miami y le preguntaron, le dio una entrevista a Cibercuba, la página digital. Dice que piensa vivir, le preguntaron de qué piensa vivir en Miami, y dice, bueno, pues de la caridad de las personas, los que tengan condescendencia conmigo de darme alguna plata para yo poder sobrevivir, porque está en quiebra total el mundo. Vamos a recordar primero que el mundo se había ido en el año 2018 para Cuba, se había autorrepatriado, se iba a ir a vivir a su país cuyo régimen él dice que defiende a capa y espada. E incluso llegó a decir en un momento determinado que Fidel Castro era como un padre para él. Para los que no conocen Edmundo García, si nos escucha alguien que no es cubano, Edmundo García es un era una personalidad de la televisión cubana hace mucho tiempo. Tenía un programa muy popular en Cuba que se llamaba De la Gran Escena. Y luego, a cabo del tiempo, hace muchos años, vino para acá, para los Estados Unidos. Aquí se puso a trabajar en los medios locales de la ciudad, siempre con un comportamiento un poco ambiguo. Al principio no se había destapado, pero luego dijo, comenzó a decir que defendía a Fidel Castro, a la revolución, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tuvo de todas maneras su estación de radio, tuvo su programa radial acá, La Tarde Se Mueve, algo así se llamaba. Y ahí comenzaron un poco los escándalos, él salir a la palestra un poco de la opinión pública, levantó muchísimas rencillas y debates, etcétera, etcétera. Pero un día así de pronto, hizo declaraciones como esta, que dijo que Fidel Castro era con su papá, etcétera, etcétera. Y un día, en 2018, decide repatriarse para Cuba y vivir allá. Decía que quería invertir en Cuba en negocios de comunicación. Parece que quería abrir un... O no sé, no creo que un canal de televisión, pero bueno, tal vez que le dieran un chance en los medios, en la radio, en la televisión. Eso no pasó absolutamente. Y entonces ahora regresa a Miami. Edmundo García, esto lo sabemos porque le ofreció una entrevista, como ya dije, a la página Cibercuba, desde el lugar donde Edmundo García está viviendo en la actualidad. ¿Dónde está viviendo Edmundo García? Bueno, según la página, está viviendo en un modestísimo Efficiency que está ubicado en Cutler Bay, como quien va para Junta, en el suroeste de Miami. Un Efficiency, para los que nos escuchan en Cuba, es como un, se puede decir, como un cuartico de una casa, con un anexo que pueden tener las casas acá, y eso lo rentan, ¿no? Siempre son muy modestos, son mucha gente que vinimos de Cuba, los primeros pasos los tenemos que dar viviendo ahí, porque son muy económicos por lo general, y luego, pues nada, hasta que uno levanta un poco, ¿no? Y puede hacer otra vida. Pero la página también señala que vive en condiciones de máxima austeridad y su estado de salud parece que tampoco es favorable. Lo que pasa es que parece que el mundo está, según él, está padeciendo de diabetes o algo así tiene. Y entonces, pues nada, esto también lo está afectando muchísimo. Confesó que pretende vivir, literalmente dijo así, de la caridad del exilio, supuestamente. Y además dijo que se siente algo acosado por sus adversarios, que asegura han tratado de hackearle el teléfono e impedir su acceso al correo electrónico. En otra en otra cosa que hay que sumarle al mundo, que parece que también está sufriendo de alguna paranoia, ¿eh? Así que entre el diagnóstico este que le han conferido los doctores. También confesó que no quiere trabajar. Insinuó que no quiere, o sea, no quiere hacer ningún tipo de trabajo que no sea lo que él hacía, que es hablar en la radio o en los medios. No está dispuesto a ni ponerse a trabajar en una cafetería, ni ponerse a trabajar en ningún lugar. Dice, yo eso no, las cosas no las hago porque no las he hecho nunca y no las voy a hacer tampoco. Está renuente completamente. Y entonces lo que quiere es retomar, lo confesó también, su labor de comunicador, por lo que va a abrir, dice que va a abrir una página en Facebook con el nombre del programa que tenía anteriormente, que se llama La Tarde Se Mueve, y a través de ese programa espera que algún patrocinador de aquí en Miami, por supuesto del exilio, alguna empresa, le pague, le disponga a patrocinar el programa. ¿Y qué es lo que va a hacer en el programa? Pues él dijo, literalmente dijo que iba a hablar y hablar y hablar, ya que según él lo único que ha hecho en toda su vida es hablar. Incluso agregó literalmente que ha hablado basura, él usó una palabra un poco más escatológica, pero que yo se la dejo a él, dijo, he hablado mucha basura, pero que eso es lo que ha hecho toda su vida y es lo que quiere seguir haciendo. Vamos a ver si hay gente que lo quiere seguir escuchando. Aquí narra algunas cosas de su vida en el 2018. Dice así, dice, en el verano del año 2018 yo había pasado personal y profesionalmente el peor momento de mi vida. En lo laboral se habían detenido todas las ayudas que recibía y mi programa salió del aire a pesar de que tenía una gran audiencia. Desde el punto de vista personal, eso incidió en la ruptura de mi matrimonio. Parece que hasta ahí llegó el matrimonio, porque empezaron a haber penurias económicas, ¿no? Asumo. Por tanto, tuve que deshacerme de las cosas que había atesorado por mi relación con artistas cubanos a lo largo de muchos años, como la colección de pinturas muy importantes que tenía, y eso me llevó a una depresión y me sentía muy mal acá. Por alguna vía, el presidente Díaz-Canel dice que supo de esto y que lo invitó a que regresara a Cuba. Así que lo hizo. Un mes después de que le pasaran toda esta penuria. Nada, literalmente llegó a Cuba, parece que intentó hacer carrera en Cuba en algo, meterse en la política, pensó que le iban a abrir las puertas o que le iban a ofrecer un programa, esa era la intención que tenía, pero una vez más, señores, como Saturno o Crono, yo no sé cómo el segundo donde usted lo vea, si en Roma o en Grecia, la revolución cubana se sigue tragando a sus hijos. A mí esto me lleva a la meditación simple. Este muchacho llegó acá, se le abrieron todas las puertas, tuvo oportunidades en los grandes canales de televisión. De hecho, creo que el primer canal que le abrió la puerta acá, el canal hispano más importante de los Estados Unidos, que es Univision. Creo que hizo de reportero ahí en Univision. Luego lo sacaron, y creo que trabajó en radio también acá. No sé si fue la WVA. Quería entrar aquí también. Mira tú, qué peligro. Y luego pasó a los canales locales, donde ahí fue donde yo lo conocí, el canal América TV acá de Miami. Y entonces ahí empezó un poco la sospecha de algunas personas de que este hombre no estaba acá con las mejores intenciones de llegar a este país y triunfar, etcétera, etcétera, sino que venía con otra agenda oculta. La cosa es que esto tenemos que analizarlo, porque hay muchas personas todavía con... Este vive una especie de confusión mental y hay que tener mucho cuidado. No han analizado, esta gente no han entendido por 61 años todavía qué cosa es el comunismo, qué cosa es Cuba, qué cosa es la revolución cubana, qué son los dirigentes cubanos, hasta dónde los castros creen en este tipo de personajes, si ellos verdaderamente se creen importantes para ellos, son... tontos útiles, como se suele decir. Estos tipos sencillamente son utilizados hasta que te conviene un poquito, que está en Miami, sabe Dios quién, si Díaz-Canel escuchó que el mundo García estaba hablando cosas favorables a la revolución en Miami y le dijeron que siga hablando ahí. Decía Roma, decía que le pagaba a los traidores, pero que los despreciaba. Yo creo que esto es un lo mismo, más de lo mismo. Este hombre está en quiebra total. No tiene nada que ver venir a los Estados Unidos y vivir en un efficiency. Creo, lo dije aquí, que yo creo que todos los que hemos venido, hemos pasado por eso. Luego levantas, porque este es un país de oportunidades. Ejemplos hay de sobra. Pero él ha hecho las cosas muy mal durante toda su vida, ha escogido muy mal y lo sigue haciendo, porque no cambia la mentalidad. La entrevista sigue hablando una cantidad de barbaridades tremendas y sigue defendiendo al régimen ese. Es una especie de síndrome de Estocolmo. Pero ahí está. Tenemos una llamada telefónica. Adelante.
je la prends dans mes bras.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
150% mejor después de escucharte. Mi gran amigo Bocura, ahí está, desde Tampa, seguro.
Seguro, sí. Estoy aquí en el puerto trayéndole cosas a un crucero single. Eso que tú llegas con tu jeva y la cambias por la jeva del otro y eso.
Oye, se llama swinger, ¿se llama eso? Swinger.
Exactamente. Bueno,
voy a decir, pero mira, yo no sé cómo te dejaron entrar al crucero ese diciendo, este es el crucero single. Pero bueno, y bueno, cada loco con su tema, Bocur, tú en lo tuyo, tranquilo.
Ah, no, seguro.
Sí, sí.
Oye, me parece.
Cuidado con los cruceros. Dime, cuéntame.
Sí, te traigo unos temitas aquí.
Dale.
El primer temita es la deuda que tiene Cuba con tres países europeos.
Ajá.
Que es España, Francia y Japón. Le debe 80 mil millones de dólares. Y entonces, más los intereses, se suman, ya tú sabes, ¿no?
Claro.
Entonces, los tres países se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Tú no me pagues los intereses, pero tienes que pagarme mensualmente tanto. Bueno, ni eso. Así que ya tú sabes.
Imagínate. Oye, pero es que este es viejo tema. Este es viejo tema de que si la situación de Cuba tiene que ver con el bloqueo, etcétera, etcétera. Cuba se acostumbró, este gobierno se acostumbró durante, bueno, los 30 años que duró el campo socialista, a vivir de eso, a vivir de el billete que le dejaban las mira, bueno, después de la Unión Soviética vino la época Chávez, que dicen que Chávez en 10, bueno, en 20 años, ¿no?, le ha dado más dinero a Cuba que el dinero que le dejó la Unión Soviética, y no han hecho absolutamente nada con eso. Están acostumbrados a vivir de que otras personas lo mantengan. Por eso ahora, la técnica ahora es muy sencilla. Se le acabó la Unión Soviética, se le acabó Venezuela, y ahora es todo
esto. Se le acabaron los cruceros y se le acabaron los viajes a Cuba y se le acabó.
Por eso, pero ¿tú sabes dónde está apuntada ahora la señal? ¿Dónde tienen el GPS ahora puesto? Pues aquí en Miami. Aquí
sí,
esto es lo que quieren ellos, que uno.
Bueno.
El dinero más grande que le entra al gobierno cubano, hay que tenerlo en cuenta, es de las remesas hasta acá. Se calcula que 6 mil
bueno,
millones de dólares. Cuéntame.
Te voy a decir otra que engancha con esta.
Bueno, dímelo.
Cogieron a agentes cubanos trabajando en el aeropuerto internacional de Miami, mandando información para Cuba o vendiéndole informaciones a Cuba.
Escuché esa noticia. No confirmado. No confirmado todavía desde el punto de vista periodístico serio, pero hay especulaciones de que sí, de que hay unas personas detenidas. Esto no es la primera vez que pasa, hay otras veces que han... Que han agarrado, y no nos sorprende tampoco acá en Miami, por eso la especulación desde el punto de vista periodístico no es ética, pero es válida, porque
bueno,
mira el caso que estamos hablando ahora mismo del Mundo García,
exactamente,
típico.
Bueno, la otra que tengo es que esta es para algo de risa.
A ver.
Es que le prohíben a los padres en Cuba que los niños vean el programa de Otra Ola, y si lo cogen algún niño hablando del programa de Otra Ola en la escuela,
ajá,
van a sancionar a los padres.
¿En serio?
Debido a que en una reunión que se estaba haciendo para esperar a Díaz-Canel en esa escuela, estaban preparando a los niños para recibir Otra Ola y estaban buscando una cancioncita, y sale uno diciendo, yo tengo una, y canta la que canta Otra Ola diciendo, he puesto a dedo.
¡Ay, mamá! Así las cosas, señores. Vamos a hacer una pausa. Esas fueron las 3 de Bocur de hoy, de por la mañana. Muy buenas las 3. Señores, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del caso de ahora también, que está, yo creo que es más popular en Cuba hoy que el mismo Raúl Castro. ¿Y qué fue lo que pasó? Tenemos que hacer una pausa noticiosa y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, lo prometido es deuda. Hacemos una pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y también el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés, muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. El joven de 26 años, Jairo Laborí Pelegrín, fue detenido por casi 48 horas en un calabozo de Nueva Gerona, la isla de Pinos, por pintar letreros antigubernamentales en la pared de una tienda recaudadora de divisas, la TRD de la localidad.
El día 6 de febrero hizo una manifestación en un lugar público, en el lugar más público que tiene este reparto de lucha, que está cerca, próximo a él. Me manifesté, puse tres carteles. Uno decía abajo la dictadura de los Castro, el segundo decía viva los derechos humanos y el tercero decía abajo la represión. La juventud, ya estamos cansados de mentiras, estamos cansados de seguir en un infierno. Aquí se violan los derechos humanos y repriman a todas aquellas personas que piensan libremente como yo. Porque puse los carteles delante de las personas. La policía me informaba. Tuve una actitud delante de las personas como que yo estaba en todos mis derechos. Pero me daban para la unidad policial hacia los calabozos que me sacaron el sábado a la 1 de la tarde, el día 8. Me pusieron una multa por dicen ellos, que maltrato a la propiedad del Estado. Me pusieron una multa a 100 pesos y me amenazaron porque lo vi hacer. Iba a tener más graves consecuencias.
El joven Laborí también denunció que desde que salió de los calabozos ha tenido vigilancia policial constante. En una reciente crítica dirigida al socialista democrático y senador de Vermont, Bernie Sanders, el conocido comentarista político de MSNBC, Chris Matthews, le hizo saber a un panel de analistas que no es un gran admirador del socialismo después de verlo en la práctica durante toda su vida. Tras defender las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, Matthews alertó: «Tengo una actitud hacia Castro. Creo que si Castro y los comunistas hubiesen ganado la Guerra Fría, hubiésemos visto fusilamientos en el Parque Central de Nueva York, y yo podría haber sido uno de los fusilados, mientras otros estarían animando las ejecuciones», fue lo que dijo Matthews. Además, acotó que el tema de esta campaña es esa palabra, socialismo, y dijo que no solo no es gratis, no funciona. En otras noticias, el secretario general de la ONU advierte sobre los crecientes peligros a los que están expuestos más de 200 millones de niños y también adolescentes alrededor del mundo debido a guerras y conflictos internos. La información nos llega desde la ONU en Nueva York con Celia Mendoza.
Las víctimas infantiles de conflictos alrededor del mundo aumentaron y estas cifras establecen un nuevo récord, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso ante el Consejo de Seguridad.
En 2018, más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados en conflicto, las cifras más altas registradas desde 1996, cuando la Asamblea General creó el mandato de mi representante especial para niños y conflictos armados. Se documentaron y verificaron más de 24.000 violaciones en comparación con 21.000 en 2017.
Según Guterres, unos 250 millones de niños viven en países afectados por conflictos y se encuentran en condiciones vulnerables, las cuales no son del todo enfrentadas, inclusive tras la firma de procesos de paz. Colombia sigue siendo un ejemplo positivo en este frente.
El acuerdo de paz en sí mismo hace referencia a los niños decenas de veces, con disposiciones detalladas sobre salud, educación de la primera infancia, seguridad alimentaria, incluidos los programas de alimentación escolar y un sistema de verdad, justicia y reparación que obliga a prestar atención especial a los delitos contra los niños.
El incremento en las cifras de niños asesinados y lastimados seriamente llevó a Estados Unidos a hacer un llamado urgente a la acción.
Este consejo tiene el deber de hablar en nombre de los niños. Ellos son nuestro futuro y nuestra esperanza. Pero para lograr un futuro de mayor seguridad y prosperidad para todos los niños, se deben tomar medidas más significativas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia. Y a las 11 regreso con más informaciones actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y hoy en este segmento que le hemos titulado El falleciente, siempre dedicado, como decimos, a una figura del arte, de la cultura o de la música, en este caso, que ya lamentablemente no está con nosotros. Un día como hoy, del año 1479, nació en Hamburgo el músico clavicelista y compositor austriaco Alfred von Heinz II. Este hombre llevó la música folclórica a las grandes salas de conciertos. Fue un personaje tremendo de la música clásica. Von Heinzen es el compositor de esta gran obra maestra del folclore vienés. Escuchen esto. Qué maravilla. Hay que perdonárselo porque es el día del radio. Hoy hay fiesta acá y como quiera que sea. Estábamos aquí comentando algunas personas dando sus opiniones también en las redes sociales sobre este tema, el tema que tocamos ahora al principio del show, que fue el tema de Edmundo García, que recurva para acá, para Miami. Se ha quedado en un estado bastante triste. Pienso que el final siempre, uno nunca le desea desgracias a nadie, aunque sea tu enemigo. Es muy triste ver a alguien, y uno no debe, como ser humano, si tú empiezas a gozar por el sufrimiento de otro, yo creo que ahí hay un faltante raro de tu condición humana. No me gusta hacer eso. Yo, si en un momento determinado me da alegría la tristeza de otro, yo trato de rectificar, no porque sea más humanista de nadie, ni más cristiano que nadie, nada, pero no me gusta. Me parece que es una falla. Sí. No estoy llorando yo. Ese es el llanto del mundo, ¿eh? Cuidado. Pero el mundo García está de vuelta en Miami. Entonces, la pregunta es, si ha defendido durante tanto tiempo el régimen de La Habana, si te sentiste hijo de Fidel Castro, si tú dices que Díaz-Canel te llamó a La Habana para que recurvaras, si fuiste ahí a realizarte, a cumplir tu sueño, era una personalidad este hombre. Este hombre pudo haber llegado acá porque lo recibieron con los brazos abiertos, y haber sido hoy en día no estar en esa penuria en la que está. Y no sé cuál es el final de este hombre, una depresión tremenda, enfermo, con el, fíjate tú, viene aquí con condiciones médicas, sabemos todas las críticas que le hace el gobierno cubano a la medicina de los Estados Unidos. Ellos tienen medicina allá gratis, son una potencia médica, pero este hombre decide venir enfermo para acá. Son muchos cuestionamientos que uno se tiene que hacer, y yo, aunque no quiero enseñarme en una figura como el mundo, que ahora está en decadencia y no es bueno darle a una persona que está en el piso, pero además que no cambia tampoco, porque si ven la entrevista completa no se la puedo dar acá, es de Cibercuba, pero las cosas que dice, no, o sea, sigue diciendo que viene acá a enfrentarse con el exilio cubano. Por un lado pide auxilio y que por favor, si hay algún patrocinador, a alguien quiere vivir de la caridad del exilio, pero por favor, al mismo tiempo dice que viene aquí a enfrentarse al exilio, que seguimos equivocados nosotros y que los que están correctos son ellos, que la revolución nunca se va a acabar, y que si un día el exilio de Miami, lo dice ahí en la entrevista, llega a Cuba, hay que volverse a subir en la Sierra Maestra y hay que volver a combatir. Mira tú el nivel de locura de este hombre, ¿no? Yo no sé si las pastillas que se están tomando, cuáles son, cuál es el diagnóstico que le dieron, no lo entiendo. Pero bueno, el otro tema que trajo nuestro amigo Bocur, que me parece interesante, se quedó un poquito apretadito ahí, pero sí fue que una escuela, me enteré un poquito después, que una escuela en Cuba iba a haber una visita, iban a recibir una visita, y entonces le mandaron a los niños a que cantaran unas canciones estas patrióticas como las que nos enseñaron nosotros. Parece que un niño cantó una de las canciones que le han hecho a Díaz-Canel, como le llaman el puesto a dedo. Y esa canción le ha hecho muy popular acá el influencer de Alex Otaola. Y la maestra le dijo literalmente, Miren tú lo que son las cosas. Y por eso yo creo que debemos aprovechar un poco. Estamos en un momento sui generis, vamos a llamarle así, en el cual la comunicación con Cuba, señores, se nos ha abierto tremendamente. El monopolio de ellos de la comunicación se le ha desbancado. Y hoy en día todas, a través de las redes sociales, muchas personas en Cuba, a pesar de que todavía sabemos las dificultades que tiene el cubano para poderse conectar a través de las redes sociales, etcétera, pero hoy en día lo que uno hace acá en Miami o en cualquier lugar del mundo, incluso lo que hacen ellos mismos, los cubanos mismos dentro de Cuba, le llega a todos. Y eso yo creo que hay que aprovecharlo tremendamente. Hoy en día, según me han dicho mucha gente, Alex Otaola es más popular en Cuba que el mismo Díaz-Canel. Le tienen terror y pánico las autoridades a tal punto que, miren esto, antes se estudiaba en la escuela, se estudiaba geografía, matemáticas, etcétera, ahora se estudia Alex Otaola. Una nueva asignatura que tienen en Cuba y lo han tenido que hacer. Hay que reconocerle que ha hecho una labor por ese lado, por lo menos de infiltrar y entrar a Cuba y tener una influencia sobre el cubano que es tremendo. La gente lo escucha y escucha también su opinión, como asumo yo que escucha también la opinión de nosotros por acá y de todo lo que nosotros hagamos y pongamos en las redes sociales. Así que esto hay que aprovecharlo y darle una verdad a esa gente que han estado huérfanas de información. Nosotros que fuimos parte también de ese país cuando vivíamos ahí, por supuesto, lo somos ahora desde el exterior, pero cuando estábamos ahí sufrimos lo que era la falta de información. Por otro lado, señores, el arzobispo de Nueva York ha visitado Cuba esta semana y se ha reunido con Díaz-Canel. Aquí, por supuesto, que nace nuevamente la polémica, la histórica polémica, de que si esto es, sí, señores, si esto es una doble moral o si esto es importante que pase, sencillamente porque pudiera abrir los caminos hacia una democracia en Cuba, etcétera, etcétera. Es difícil de pensar, pero hay gente que lo plantea así. Por ejemplo, leí un comentario que me llamó muchísimo la atención de Ariel Valdés, que dijo así, dijo, ojo, cuando Juan Pablo II se reunió con Gorbachev, la gente decía que era comunista. La Unión Soviética se desplomó al poco tiempo y nadie sabe lo que hablaron esos dos. Nadie sabe lo que habló Juan Pablo II con Gorbachev en esa época. Es cierto. Pero yo creo, y es mi análisis, que Díaz-Canel no es Gorbachev. Me parece a mí. El poder que tenía, hay que recordar un poco, hacer un poco de recordatorio histórico. A mí me parece que el centralismo, la centralización del poder ya en la Unión Soviética en ese tiempo se había desbaratado y yo creo que eso venía desde Nikita Khrushchev. Después que se murió Stalin, y hacemos un poco el recorrido rápido, entró Khrushchev, que duró, su presidencia duró 9 años. Ya la política de la Unión Soviética no estaba tan centralizada cuando Khrushchev lo que hacen es que lo destituyen, ¿ok? Literalmente, cada vez aquí en presidente de Cuba se puede destituir, o sea, en este caso los Castros no se pueden destituir, ¿no? Ellos pueden destituir al que les dé la gana. Díaz-Canel en cualquier momento tal vez sale en la noticia que lo destituyeron porque estaba haciendo mal su trabajo y no pasa nada. Después vino Brezhnev, que duró hasta el año 80 y tanto también, pero bueno, Brezhnev murió en este caso. Después vinieron unos tipos, yo sé si te acuerdas, que se murieron en los años 80, Chernenko, uno, y el otro que se murió también, Andropov, creo que se llamaba también. Esos son dos tipos que entraban y se... Uno creo que duró solamente meses. Fue en los años 82, 84, creo que entró este, el Andropov, Yuri Andropov, creo que se llamaba. Duró nada. Bueno, un año, 2 años, una cosa así. Y después vino Chernenko, que se murió a los meses. Entró en el 84, se murió en el 85, pero fueron como 7 meses. El tipo se morían ahí rapidísimo los que estaban en el poder. Y entonces entró Gorbachev. Y parece que Gorbachev, antes de que se muriera o lo murieran, porque no sabía lo que estaba pasando, dijo, aquí hay que hacer cambios porque esto está en una situación tremenda. Y sí tenía un cierto poder en sus manos, que no creo que lo tenga Díaz-Canel. Este hombre, Timothy Nolan, es un personaje muy importante en la Iglesia Católica. Esto no es un, tú sabes, este hombre es... fue de los llamados cardenales papales en el año 2013. Quiere decir que este tipo estuvo como candidato para ser papa en el año 2013 cuando entró el papa Bergoglio, este que tenemos ahora, Francisco. Es la primera visita que hace el arzobispo a La Habana, a Cuba, y supuestamente se reunió en privado con Díaz-Canel. Nadie reportó qué fue lo que hablaron, por supuesto, pero Díaz-Canel, como ahora está con el vicio del Twitter, le dieron el jueguito del Twitter, entonces supuestamente es él el que publica estos tweets, escribió en la red social, dijo: recibí a su eminencia el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, y conversamos cordial y francamente sobre la realidad cubana, dijo Díaz-Canel. Ahora aquí la pregunta es si la realidad cubana que él habló con el arzobispo, está hablando de la realidad del pueblo de Cuba o de la realidad de la cúpula de ellos, porque estamos hablando de dos realidades aquí. Hay que ver cuál fue la realidad que le planteó Díaz-Canel. La actitud de la Iglesia Católica con respecto a Cuba sabemos que no la podemos analizar como una forma monolítica, porque no se comporta así. Podemos encontrar, la Iglesia Católica ha tenido gente tremenda como Agustín Román, un hombre que murió aquí rezando en este país por la libertad de Cuba. Tenemos a Maurice Stu, el padre también, que se les dijo un día en un discurso donde estaba Raúl Castro, dijo que literalmente en Cuba se había confundido la patria con un partido, la nación con un proceso histórico y la cultura con una ideología. Eso lo dijo Maurice Stu. Entonces, yo creo que han habido miembros de la Iglesia Católica que se han comportado con una dignidad tremenda. Y eso lo dijo en un discurso frente a Raúl Castro. Pero por otro lado también nos encontramos con una imagen del Papa Francisco poniéndole caritas de malestar a Donald Trump, porque lo vemos ahí en las fotos, están, y luego lo vemos sonriéndose con Fidel Castro, porque cuando visitó Cuba estaba Fidel Castro, se reunió con Fidel Castro, y hay una foto que es muy indigna y a mí me molesta, lo confieso. Tal vez la gente dice: no te moleste, está tranquilo, relájate, pero a mí me molesta ver al Papa sentado con Fidel Castro y ambos compartiendo y riéndose, uno intercambiándose libritos y cosas así. Me parece que yo pienso que no debió haberlo hecho como astucia política, como lo que lo quieras llamar, pero me parece que es muy feo y le quitó al Papa a toda, si hubiese tenido alguna vez dignidad, etcétera, etcétera, yo pienso que la tiró por el piso. Con todo el respeto de las personas, respeto muchísimo a la Iglesia Católica, vengo de una familia católica también, pero me parece que esto es un tema muy caliente, por supuesto. Pero bueno, la pregunta es que va a salir algo positivo de esta reunión. No lo sabemos, esperemos que así sea. Vamos a ver qué es lo que pasa. El tiempo lo dirá, la historia lo dirá, y ustedes tienen la palabra también. Por otro lado, señores, otra noticia también que apareció hoy en la prensa: Western Union, la compañía esta de envíos de dinero, planea eliminar envíos a Cuba desde cualquier otro país que no sean los Estados Unidos.
Hasta que se seque el malecón.
Ahí se le complica la cosa también al gobierno cubano, y se le complica gravemente. Probablemente unos miles de millones de dólares, para que sepan, porque aunque la compañía, ellos son muy parcos a la hora de dar cifras de cuánto dinero reciben desde nosotros, el exilio, pero hay una consultora, una organización que se llama The Havana Consulting Group, una organización que se dedica a dar consejos financieros sobre las personas que quieren invertir en Cuba y les muestran un poco, les dicen un poco cuál es la realidad cubana, etcétera, etcétera, y tienen cierta información a ciertos datos. Ellos dicen que en 2018 le entraron alrededor de 6.600 millones de dólares por el concepto de envíos de remesas a Cuba. Ya fuera en efectivo o en mercancías. Esto es, dice que el 90% de esas cifras, por supuesto, que son desde aquí, desde Miami, nosotros. Esto, los escoria, los lumpen, los vendepatria, los no los queremos, no los necesitamos. Nosotros hoy en día, ya les digo que esto es juego de la democracia, es un juego de ajedrez en el cual tú sigues las reglas y los otros no. Nosotros aquí, después que nos llamaron así, escorias, lumpen, vendepatria, no los queremos, no los necesitamos. Ahora nosotros estamos manteniendo inconscientemente, por el chantaje que nos tienen a nuestra familia secuestrada, literalmente, estamos manteniendo al régimen. Y lo estamos manteniendo literalmente, aunque ellos se siguen justificando de que ese dinero lo utilizan, mentira flagrante, que lo utilizan para darle beneficios al pueblo. Sabemos cabalmente de que eso es una farsa total y es una mentira difícil de tragar, muy difícil de tragar. Yo me antier hubo una discusión un poco caliente con gente que estaban diciendo, a mí me gustan los debates con las personas que defienden el régimen, porque yo creo que es la única forma de hacerlos entender o que nos hagan entender nosotros, si es que tal vez nosotros somos los que estamos equivocados, pero pienso que el diálogo hace falta. Y entonces me estaba diciendo de que el dinero que entra, como los Eduardo del Llano, etcétera, que el dinero que entra a través de todas estas vías y de los hoteles que están construyendo en Cuba se utilizan para darle a la población la canasta básica y para darle a la población hacerles escuela y toda esa muela que siempre dicen que es una farsa, es una mentira flagrante y un descaro tremendo. Yo digo que es muy fácil. Yo le pregunté, le dije, bueno, mira, ¿por qué hay tanta destrucción en La Habana? Que son las cosas que estamos viendo y que hay una urgencia. Porque quizás tú puedes decir, mira, vamos a hacer una cosa, no le puedo pagarle la carrera universitaria a estudiantes, tienen que parar ahora, eso no pasa nada, no se van a morir por eso. Tal vez esperan un poquito y te hace, y le quito un poco, vamos a suponer que le quites un poco de dinero a la educación. Hay una emergencia en La Habana Vieja, los edificios se están cayendo y le están matando niños. Niños, los que ellos dicen que son prioridad, se los están matando. Ahí está la prueba. Y esto no es una cuestión utópica, esto no fue un accidente aleatorio. Esto es una cosa que estamos esperando sencillamente que se caiga el próximo balcón y que le caiga arriba a alguien. Entonces tú dices, bueno, es que el dinero no alcanza. Yo creo que hay métodos muy sencillos. Si tú no quieres sacarle dinero verdaderamente al turista ese, mira, ponle una condición. Dice, tú quieres comprar un hotel en La Habana Vieja, fácil, yo te voy a regalar una esquina, pero con una condición, tú me vas a arreglar la manzana completa, que eso no le cuesta a los Meliá y estos personajes que llegan, que sencillamente esos tipos están haciendo una cosa muy sencilla. Esos tipos no creen en la revolución, ni creen en el sistema cubano. Esos empresarios están yendo en Cuba sencillamente por una estrategia muy mercantilista y muy sabia de ellos desde el punto de vista de negocio. Ellos dicen, esto se va a caer en cualquier momento. Y cuando esto se caiga o cambie, sencillamente, porque va a haber un cambio en Cuba por una cuestión biológica o por una cuestión lógica, yo tengo que tener ya mi espacio aquí, porque aquí lo que va a haber es zafra, aquí lo que va a haber es, porque el pueblo cubano está ansioso, sencillamente, porque le den dos pizquitas de libertad económica para empezar a desarrollar en Cuba una economía que probablemente vuelva a ser envidia de muchas naciones en el mundo, como lo era antes del 59, sencillamente por una condición geográfica que tenemos nosotros, muy favorable para muchas cosas, y por otro lado, la condición, y aquí soy un poco chauvinista, la condición del cubano. Vamos a decirlo como son, yo creo que independientemente de muchas bajezas que podamos encontrarnos con algunos coterráneos, yo creo que por la naturaleza del cubano tiene un espíritu de lucha, tiene un espíritu de salir adelante, de triunfador, que le zumba el mango. Y eso lo ha demostrado donde quiera que llega. Lo ha demostrado. Si quiere ver la prueba, Miami. Venga y dése un paso. Ese mismo donde viene a pasar sus días acá, no sé, ojalá que no sean sus últimos días, que sean los días que le dé la gana, el mismo Edmundo García, donde viene la recomendación de los hijos de los ministros, que le dicen, váyanse a vivir para Miami, donde vienen los hijos de Amaury Pérez Vidal, que le dicen, no, váyanse a Miami y paran allí y mis nietos tienen que ser americanos. Cubanos no los quiero. Cubanos no los quiero, que esto aquí, no quiero que nazcan aquí en Cuba, ni quiero que se me, porque no, yo quiero lo mejor para mi familia, y lo mejor para mi familia está en Miami. Y con todo vuelvo a tomarme el atrevimiento de ser un poco chauvinista, parte de la culpa del éxito de esta ciudad y la grandeza de esta ciudad es responsabilidad, mucho por ciento, un por ciento bastante grande del cubano. Cubano ese que botaron de la isla, que se tuvo que salir de allí y vino para acá a trabajar y a luchar. Ese mismo espíritu lo tiene todavía el cubano que está en Cuba. Sencillamente no lo dejan. Esa es la pura realidad. Y ahora lo que quieren hacer es sencillamente, después que nos han humillado durante todo este tiempo, lo han intentado hacer con los actos de repudio, la gente, todas las inmigraciones, toda la gente que vino por el Mariel, los que vinimos después de los otros éxitos, Camarioca, etcétera, etcétera, siempre han sido ese maltrato, sencillamente, de llamarnos lo que le ha dado la gana. Lo que desde Gusano, ya la lista está ahí, vendepatrias, traidores, Fidel Castro, con aquel no los queremos, no los necesitamos, pues ahora sí los queremos y ahora sí los necesitamos. Y ahora vienen, están proyectando que ahora quieren una reunión con el exilio cubano en abril. Ahora quieren hablar y todo con nosotros. Mira tú cómo son los cambios en Cuba. Están desesperados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues nada, no, esa es la historia. No me han llamado hoy acá, me he sentido solo acá por ustedes. Pero hacen muy bien. Hay mucho. Bocuse, ¿verdad que sí, Bocuse? Fíjense ustedes, hablando de capitalismo y de y de esperanza y las cosas que se pueden hacer para acá, señores. Ha salido aquí a la venta en los Estados Unidos la casa más cara del mundo. Del mundo. Una casa que se está vendiendo nada más y nada menos que en $500 millones. No se ha terminado de construir todavía, está a punto, llevan 7 años en eso. ¿Dónde está? Bueno, está en Bel Air, por supuesto. Bel Air es como Beverly Hills en Los Ángeles, un barrio exclusivo ahí de Los Ángeles. Famoso porque ahí viven estrellas del cine, desde Lady Gaga, Kim Kardashian vive por ahí también. Michael Jackson vivía ahí antes de mudarse. Y Reagan vivió ahí también en esta zona de Bel Air. Que por cierto, la dirección de Reagan, un dato curioso, dice que la dirección de Reagan cuando vivía en Bel Air era Cloud Road número 666. Todos sabemos que el 666 es considerado un número satánico. Bueno, pues ¿qué hizo Reagan? Se mudó, pero para la casa al lado. Llamó a la ciudad y le dijo, mira, yo quiero mudarme para la casa al lado porque esto es el 666. Y se mudó para Cloud Road 668. Mira si le dio suerte, que mira aquí lo que se convirtió en el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos en mucho tiempo. Tenemos a alguien en la línea. Adelante.
Tony,
hermano mío,
abandonado.
Oye.
Siempre estamos contigo y siempre te estamos escuchando, ¿okay?
Gracias, mi hermano.
No te llamemos porque andamos en camino y en montaña y la recepción de teléfono desgraciadamente es mala, pero te queremos y te apoyamos y apoyamos a mucho tu programa.
Gracias.
Saludo a todos los cubanos, saludo para ti y a toda tu audiencia, ¿ok?
Gracias, mi hermano, te agradezco muchísimo.
Y libertad para Cuba. Y acuérdate de Ferrer, please.
Sí, señor. No nos podemos olvidar, cierto. Papá o para mí, por no mencionarlo.
Un bello día, señor, y nunca se sienta solo. Siempre estamos escuchándolo.
Gracias, hermano. Te agradezco muchísimo. Yo lo sé. Amén, amén por esas palabras.
Oye, esto.
Y sí, señor, no podemos olvidarnos de Ferrer, que siempre en las locuras acá de las noticias y la información lo pasamos por alto. No podemos olvidarnos. Y busco un paralelo también, que ayer estuve invitado a ver un programa de un venezolano muy querido por mí, un gran amigo, Luis Chatén, que me invitó a su programa de radio que tiene aquí en la ciudad de Miami. Y estuvimos hablando del tema, el tío de Guaidó, Juan Guaidó, que después de una gira que estuvo por acá por Miami, al llegar a Venezuela, literalmente le secuestraron al tío, no se sabe dónde está. Típico de nuestros sistemas que hacen este tipo de cosas para probar. Yo le dije a él, esto es una prueba que lo hizo Corea del Norte, lo hizo con Juan Vieira, aquel muchacho que lo tuvieron ahí, después se lo devolvieron a los Estados Unidos en la época de Obama, se lo devolvieron un vegetal. Con Ferrer nos hacen lo mismo para que si no reclamamos, es que el pueblo sienta el poder que tienen ellos. Como diciendo, yo te puedo traer, te puedo detener, no te doy justificación ninguna y te tengo aquí. Lo han hecho con el tío de Guaidó. Tienen que tener un poco de cuidado porque los ojos de los Estados Unidos están puestos en Venezuela y ellos lo saben que puede tener otra connotación. Pero lo hacen para probar y para que tenga un efecto. Un efecto intimidatorio, por supuesto, un efecto de que la gente empieza a sentir miedo. Así que no podemos olvidarnos de Ferrer nunca. Es injusto lo que se ha hecho. Lleva mucho tiempo, meses ya encarcelado. Y muchas veces no lo dejan ver a su familia en unas condiciones que no tenemos conocimiento. Es injusto, es inhumano, no es legal, no existe razón para tenerlo ahí. Pero vamos a ver qué pasa. Señores, ayer se conmemoraron 110 años y un día del nacimiento de Jorge González Ayué. ¿Quién es Jorge González Ayué? Compositor camagüeyano, autor de aquella famosa canción Amorosa Guajira. Esto, hay muchos compositores en Cuba que son conocidos por una sola, en Cuba y en el mundo, por una sola canción. Y se hacen famosos. Bueno, este es el tema que está trayendo mi gran amigo Orlando González Esteva en su programa que viene a continuación, que se llama Entre Nosotros. Los quiero invitar para que lo vean, muy interesante siempre. Orlando es una enciclopedia y un de los tipos más a menos interesantes que he conocido en mi vida. Así que la invitación está hecha, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Lo invito. Y ya en los minutos finales quiero recordarles que en 1950, un día como hoy, nació en el Reino Unido este artista que están escuchando, cofundador y flautista, compositor del grupo Genesis, la banda de rock progresivo, pionero en la fusión de rock y pop, creador del festival World of Music, compositor de bandas sonoras de cintas cinematográficas y activista en favor de los derechos humanos. Hoy cumple 64 años, nada más y nada menos que Peter Gabriel. O Peter Gabriel, como le iba a decir a Michael. Nos vemos mañana, señores. Gracias por todo. Mañana, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Mucha felicidad para todos. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no.
going up and down all around.